Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde la 99.9 Valencia Radio, tal día como hoy, que es jueves 28 de noviembre. Mañana cumpliremos un mes de ya sabéis qué. 28 de noviembre, temperatura máxima por ahí 20 grados, temperatura mínima 10 graditos. Algo muy soportable, muy llevadero y muy tranquilamente todo. Vamos a deciros muy buenos días.
Muy buenos
Silvia,
días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Mo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Martín, muy buenos días.
Buenos días.
Ha llegado ahí, ha llegado, ya no sé ahí.
Ha llegado él y yo he llegado a subirle el micro.
Vamos a tener que implantar una prohibición aquí, Eva y Silvia, porque esta mañana ha llegado Martín. Y ha empezado a hablar con Mon y los dos han empezado. Que si voy a hacerme una resonancia, que si me duele aquí, que si me duele allí, los achaques.
Los pupas.
Y eso tenemos que vigilarlo porque estamos entrando en una edad peligrosa que ya, en vez de estar hablando de, pues, ayer estuve en una juerga, ayer tal, ayer fui a tal sitio, era... No, no, es de, me duele aquí, me duele allá, porque tú vas a una resonancia hoy, tú acabas de llegar de una, creo que fuiste ayer.
¿Puedo decir mi versión, que es la verdad?
Yo voy la semana que viene a mi urologa.
¿Veis? Muy bien. Para estas cosas.
Joder, ¿qué dices?
No, pero para pedir análisis.
Lo importante es hablar de las pastillas que tomamos cada
Silvia, para estas cosas hay que tener preparada la intro de las chicas de oro cuando hablemos de esto.
Esto hay que prohibirlo.
Y esto muy rápido. Ayer me llegó un WhatsApp hace dos o tres días de MacDiego diciendo: monto en casa un cumpleaños, venid a cenar y tal. Digo, bueno, yo no puedo ir a cenar, pero ir un poco más tarde. Estaba Manolo Futurama, el Capi, mucha gente. Y cuando llegué, bajé la media de edad a 60, 62, ¿vale? Y cuando llegué, digo, me abro un señor y digo, perdone, ¿este es el casting para arrugas? Y a Diego le dio un ataque de risa y dos o tres se me quedaron mirando como diciendo, esto es gilipollas.
Vale, tío. Pues en medida de posible, tengo que confesar que yo también le he dicho a Martín, me duele aquí en la rodilla. Porque digo, voy a aprovechar que yo también tengo teclas.
Lo
pero,
has acaparado, estaba conmigo. Pero, aquí hay que pedir turno, esto es como la seguridad social.
Pero en la medida de lo posible vamos a intentar enmendar esto y corregir esto, porque si no, es que ya es muy terrible.
Sí, tío, pero me ha confirmado.
Ahí te das cuenta de la edad.
Es muy terrible.
Me ha confirmado que tengo artrosis,
¿Qué dices?
A ver, que sí, como todo el mundo, a tu edad, Mon. Y yo también tengo, pero no he ido a decirle al médico, esto es artrosis.
Hombre, yo
sé
quiero que me den colágeno o algo, ¿no? Que me
colágeno,
han dicho.
Sí, te van a dar colágeno.
El colágeno, te vas a la farmacia y te la compras.
En vez de artrosis, tengo trosos.
Y Martín, que se ponga los cascos, porque si no, no me oye.
Bueno, vale. Otra cosita que tenemos aquí de mandanga para empezar, sabéis que evidentemente hay un grave problema con la vivienda, un gravísimo problema con la vivienda. Llevamos 6 años con un gobierno que era el de la gente, pero que no ha hecho gran cosa para la vivienda. En las últimas elecciones el presidente prometió no sé cuántas decenas de miles de pisos que iban a hacer comprando terrenos a defensa, permutándolos y tal. Aquí no pasa nada y es verdad que hay un grave problema con la vivienda, un problemón. No sabemos por qué, no alguien no coge este toro por los cuernos y se pone a hacer cosas y tal, pero uno de los gritos de guerra de la gente que se manifiesta era, que me hizo gracia, es a donde quiero ir, de menos rentistas y más pisos. Y dices, pero ¿qué problema tienes con los rentistas? Yo siempre desde pequeñito he querido ser rentista, no lo he logrado, porque me fascinaban las novelas inglesas victorianas de que aparecía William Smith, que tiene 15.000 libras anuales de sus terrenos en Cornualles o en Gales o tal, y si el rentista era un señor muy pacífico que se levantaba, se ponía el batín, desayunaba, se iba al club, leía la prensa, le ponían un brandy, por la tarde se iba a jugar a las cartas o al golf o algo.
Hay una serie que yo creo que te podría gustar porque refleja muy bien eso, que es Downton Abbey, que tiene un momento mítico de Maggie Smith, que dice, bueno, llega está al servicio, ellos están comiendo, y dice, bueno, de cara al fin de semana, y se gira Maggie Smith, ¿qué es un fin de semana?
Es buenísima.
Sí que es muy bueno,
me parece increíble.
Sí, claro, porque toda su vida es fin de semana.
Refleja esa vida, ¿no?
O de me voy de vacaciones. ¿Vacaciones, pero eso qué es?
Pero yo sí que tengo un problema con los rentistas, que yo quiero ser uno de ellos.
Yo sí me quiero ser rentista, me parece maravilloso. Y rentista a lo mejor es una persona, hombre o mujer, que tiene un pisete heredado de los abuelos y alquila ese pisete y una renta ahí. Pero claro, ese odio al rentista. Por otra parte, yo creo que un país con rentistas es un país muy sano, muy higiénico, porque el rentista va a su bola, puede pecar de egoístón, pero va a su bola. Pero es un país que está muy bien. Un país con pocos rentistas quiere decir que es un país muy cutre, que no, que molan los rentistas. Yo quiero ser rentista, ya he llegado tarde, por desgracia.
¿Tú puedes ser rentista? Puedes rentar.
Rentar el guandine, ¿no?
No, no tenías unas tierras allí.
Son cuatro negadas que no se puede alquilar porque no hay agua, Silvia. Y eso, aunque se alquilen, no pagan nada. Eso no me da renta, me da para pagar la contribución. ¿Qué te crees tú?
Pero podría ser rentista, aunque no te dé para nada. No se especifica qué grado de, rentismo.
No, el rentista es que tú vives de las rentas. Si tienes mogollón de rentas, pues entonces vives mogollón de bien. Si tienes unas rentas más humildes, pues vives austeramente. Pero que yo siempre estoy a favor del rentista y del rentismo, y que no me gusta este odio que tienen algunos de lo que sobran son rentistas, que van a sobrar, ojalá hubiesen más. El rentista consume, gasta, no da la tabarra, paga impuestos.
Hombre, rentista no serás, pero con el tiempo pensionista sí.
Pero pensionista de cagallón, que sea autónomo.
Y da gracias. Bueno, a ver, es que es ¿puedes verdad? Pagar más?
No, pues, la pensión.
No, los autónomos podéis pagar
y
más.
Y que nos timen cuando llegue el momento. Claro.
Si pagamos más los autónomos, ya, a mí no me llega.
Sí.
Claro. Pero es que ya no me llega.
Pero es que luego hay otra, que yo no me fío cuando nos toque cobrar la pensión, que cambien la ley o algo y digan, pues ahora vais a cobrar menos, tal.
Yo tampoco me fío y no soy autónomo. Yo el otro día
lo pregunté, y más o menos, si sigo como ahora, que estoy de maravilla, Ramón, ya lo sabes, de maravilla, yo me jubilaré y tendré una pensión de unos 520, 530 euros. Y una hipoteca de mi casa hasta los 86, que todavía solo tengo que esperar de los 65 a los 86, pues 21 años, de 555 euros, con lo cual no me cuadra.
Si hay algún amiguito joven escuchando, que no estudien para trabajar en la radio, porque he visto.
Más bien que estudien.
O que tengan un buen salario y ya está. Y porque lo de los autónomos, la pensión del día de mañana, no repetiré la palabra que he dicho, ahora diré que es una mierdecilla, pero bueno.
Tu casa, tú puedes alquilar huecos en tu casa.
No, o hacer lo de la hipoteca inversa esa.
Eso sí, claro.
Sí, pero eso puedes hacerlo.
Que me dan un dinerito al mes.
Tienes que tener ya la vivienda pagada.
Hombre, ya lo sé, a los 80 ya la habré pagado.
No comas, Mon, no comas o aprovecha de lo que nos traen los oyentes y amortiza.
¿Qué te crees, que no lo
hacemos? Amortiza.
Yo tengo el día hecho. Los martes con el señor Vilo como. Y el martes aprovecho. Y ese día no ceno, pero como voy a butaca, me lo llevo en un tupper y el miércoles ya tengo. Entonces yo voy ahí chino chano,
claro,
me gasto
sí.
muy poco en comida.
¿Pero
claro
amortizas
sí.
o te lo guardas y luego te lo gastas por ahí?
Pues es que luego ya sabes lo que me pasa a mí, que luego llego a casa y no tengo dinero y no sé por qué. Yo no sé ni lo que me lo gasto.
Será el Ricky Ricky.
Bueno, ojalá.
Y luego que una petición, una exigencia, un grito contra quien corresponda, la situación de los garajes en muchas localidades afectadas es absolutamente imposible. Nefasta, infecta e insalubre. ¿Por qué? Y no vamos a ponernos groseros. Porque las canalizaciones, si os fijáis en los garajes, el techo siempre lleva todas las tuberías de las bajantes de los cuartos de baño de las casas, de la cocina y de todas partes. Bueno, pues eso evidentemente se reventó con toda la inundación que ha habido.
Pero entonces, los coches flotando lo rompían,
claro,
también.
La gente
lo que
sigue haciendo sus cosas y todo cae ahí. O sea, ya se está produciendo un lodo con desperdicios y porquería que es terrorífico. Entonces, por el amor de Dios, que alguien haga algo, que mañana se cumple un mes, que no podemos tener a la gente así, que esto es muy tercermundista.
Y los últimos amenaza con
sí.
directamente a las fincas.
Sí, sí.
Que
se está hablando ya de, no sé si un centenar o más de un centenar de edificios que los van a tener que demoler.
Sí.
Y luego hay otros que son inhabitables, que entiendo que es inhabitable de momento, pero que luego cuando los restauren y tal se podrá habitar.
Silvia.
Sobre las bajantes, arreglan unas y se rompen otras. A mí, por lo que me están diciendo, que tengo mucha familia en Paiporta. Segundo, tengo varios oyentes que me están diciendo, oye, que no está volviendo la normalidad, que no ha vuelto
estilo. Claro que no vuelve la normalidad.
Me pasan vídeos y me dicen, mira, esto es de hace 5 minutos,
que
los
sí,
coches
que sí.
siguen apilados.
Que sí, que
o sea,
sí.
está todo
no,
fatal.
Que es un desastre,
sí.
que mañana cumplimos un mes.
Tengo una amiga en Paiporta que todos los días nos manda y dice, no penséis ni por un momento que hay un amago de normalidad.
No,
las calles siguen
enfangadas. Que sí, es un desastre.
Aquí no viene nadie.
No puede ser.
Y digo, pero por las imágenes que nos salen, está, es el centro de operaciones. Y dice, nada, nada, aquí estamos los vecinos todavía con los garajes. Como estaban en, como habéis visto en las imágenes.
Por eso queríamos.
Seguimos siendo nosotros los que nos ocupamos de
todo.
Por
eso queríamos hacer hincapié en esto, decir, oye, no podemos tener a la gente así. Pero, España es la cuarta economía de Europa. Pagamos una leña todos de impuestos. Es que no puede ser, no puede ser que estén dando un servicio tan lamentable a la gente con todo lo que ha sufrido y lo que ha padecido. Es que no puede ser.
Y mi amiga estaba en el audio que nos envía con un voluntario de no sé qué pueblo o qué parte de España. No estaba con nadie que le había mandado
es
ninguna
que es increíble.
Institución.
Sí. Es increíble. Y también mención especial para Lobato, que ya sabéis que era el jefe del PSOE en Madrid y que dimitió ayer vía carta. Bueno, anteayer salió y diciendo... Hubo un momento que parecía que el tipo se iba a defender y iba a plantar cara y tal. Pero bueno, ayer dimitió porque se le han sometido a muchísimas presiones y arroja la toalla, pero en la carta dispara contra los dirigentes del PSOE, de su partido. Lanza ahí un par de disparos diciendo pues eso, que no se están portando bien y que se siente muy defraudado y que bueno, pues que hasta luego Lucas, a ver a quién ponen en Madrid, porque el anterior era Tomás Gómez, que os recuerdo que le cambiaron la cerradura por orden de Ferraz, la del despacho, sin avisarle, que eso me pareció muy fuerte. Me parece muy tremendo que tú te vas a dar un mitin o algo y aprovechan y llegan y te cambian la cerradura de tu despacho.
Luego salió diciendo que tenía unas vespitas de estas de maquetas que por favor que se devolvieran. O sea, increíble.
Hombre, uno en su despacho siempre tiene cosas. Claro, o la medicina de emergencia.
O la foto con la mujer y los niños, lo que sea.
Es la típica imagen de las películas americanas cuando tienes
con la caja de
cartón. Con la caja, pues a él no le dieron opción ni a eso.
Nada, ni eso. Que aprovechar de una manera. Bueno, pues ahora se han fundido a Lobato y ya veremos a quién encuentras. Se hablaba de Óscar Pérez, el grandote este, pues no lo sé, pero en fin. Tenemos un panorama realmente de alta tensión. Entre lo de Lobato, lo de Aldama, la parentela de quién sabéis y todo esto, vamos, aquí hay un jolgorio constante. Y me ha gustado mucho especialmente que María Jesús Montero, la ministra, volvió a recurrir a lo que era un verdadero clásico que ya nadie usaba, que era poner la mano en el fuego. ¿La oísteis? Dijo, pongo la mano en el fuego por no sé quién. Desde la época del tardofelitismo, que ya nadie ponía la mano en el fuego, y además todo el mundo aprendió a decir, nunca hay que poner la mano en el fuego por alguien porque te puedes quemar la manita. Y recuperó ese gran clásico de la mano en el fuego. Y dije, ¿qué? Todo vuelve, todo está inventado.
Ayer la vieron en un centro de quemados.
Sí, o próximamente, sí. En fin, Eva, ¿qué tenemos por ahí?
Pues a ver, os invito, porque yo ya estuve ayer en la preapertura, hoy abre sus puertas el Museum of Illusion, en la calle Guillén de Castro 13, que es la cadena de museos privada más grande y de mayor proyección de todo el mundo. Y abierto en Valencia, que es la ciudad número 54.
¿Pero va a ser permanente?
Va a ser permanente.
¿Y qué podemos
eso
ver
está,
ahí?
Bueno, es una maravilla. Tiene dos plantas, son 700 metros cuadrados, está justo al lado del parking de la FNAC. Y bueno, tiene más de 60 experiencias interactivas y cuenta con algunas específicas de Valencia. Porque cada vez que abren sede en una ciudad, lo que hacen es adecuarse un poco a la cultura de la ciudad. Y por ejemplo, pues en Houston abrieron una que era una que tenía, estaba
algo
basada
de cohetes o algo,
sí, en una nave, en una
cohetes, perdón,
bueno, en eso,
cohete,
sí, sí,
en
cohete,
una
cohete.
Nave, perdón, nave no, en la NASA,
sí, sí.
Otra en Madrid que estaba sobre Cervantes. Pues aquí hay tres, una que está basada en una fallera, otra en la habitación del revés, que es un chiringuito del Mediterráneo, y otra que está basada en un chiringuito de la Malvarrosa, y otra que está basada en el mar Mediterráneo. Y bueno, y luego tiene las muchas atracciones que son las más conocidas y emblemáticas de toda Europa, y las más cañeras, que son el Caleidoscopi, que es súper chulo, sobre todo para hacerse fotos, y una que se llama Vórtice, el túnel Vórtice, que eso es para machotes y machotas, porque bueno, menos los nanos, todos los mayores salían de ahí mareados.
Ese, pero es, un museo, ese es el vídeo que está Paquito pasando por una pasarela.
Es el
que dices,
Paquito.
Está borrachito.
Pero vamos, vamos, da un. Pero
es... O sea, que es un museo, vale, vale. Un poco parque de atracciones, Tren
sí,
de la Bruja.
Sí, pero es. No, no, es muy divertido para desde 4 años hasta vale. Okay. Los que sea. Y también son solidarios con el tema de la Dana. Y desde el domingo hasta el día 4 tiene la campaña Una ilusión, un juguete con la Fundación Altius y recogen los juguetes, por favor, nuevos, que no quieren que nadie, ningún niño de los... Porque luego lo van a repartir entre los niños afectados en las zonas afectadas por la Dana. Y si no queremos nosotros juguetes viejos, ellos tampoco. Entonces se tienen que donar juguetes nuevos. O allí también habrá los que no quieran dar juguetes, sino dinerito, pueden también donar
vale,
dinero.
Perfecto, más.
Hoy también se inaugura una exposición muy chula en la Galería CLC Arte, en la calle Ensala, que es Faces, de Jesús Arrué, que es un valenciano muy conocido. Y es una muestra de retratos que desvelan el alma de los iconos contemporáneos y que exploran un poco la dicotomía entre la imagen pública y la esencia oculta de figuras como David Bowie, Madonna...
Decir.
¿No lo conocéis a Jesús Arrué? Es
no,
muy,
yo,
muy conocido.
Yo no, pero sí que te voy a decir, esto tiene pinta de David Bowie.
David Bowie, Amy Winehouse, Madonna, y en Faces destaca la obra I'm Not Ephemeral, un homenaje directo al famoso graffiti de Bowie, que de Arrué, reconocido como el primer graffiti indultado en España y actualmente sí. Exhibido en el Museo Etno de Valencia. Y también destaca la relación que el artista mantiene con Madonna como su musa, que marcó su infancia y que luego ella adquirió una de sus obras, que esto lo que hizo fue marcar su trayectoria porque como un artista de prestigio internacional.
¿Tú eras de Madonna?
Regulinchi. No, te diría que a lo mejor lo fui, pero desde luego ya no lo soy.
Vale.
¿Por?
No, no, por curiosidad, porque no. Es que sí que tengo alguna amiga que es muy, muy, muy de Madonna
no,
y otras
no,
que
no
lo son.
Yo no.
O sea, tengo la típica amiga que se va con el marido a ver los conciertos, tal y cual, van a Barcelona, para aquí
y
para allá.
Y aparte, ella no me gusta nada su vida. No.
¿Su vida?
No. A mí hay dos temas que me gustan de ella. Ya tienen años. Sí.
A mí me gustó en la peli, Buscando a Susan.
Fíjate, no la he visto nunca. Siempre me ha repelido algo.
Pero Madonna no es para nada...
El título o algo, Buscando a Susan desesperadamente.
Y luego, desde luego, el documental de ella, yo no hubiera dado...
El libro estaba muy bien, ¿eh? El libro erótico era un gran librazo.
Bueno,
unas
pues,
grandes fotos.
La peli, yo si hubiera sido, el documental si hubiera sido ella, no hubiera dejado porque la retrata como una un poquito estúpida. Bueno. Deja bastante mal a Warren Beatty. Bueno, y hoy a las 7 en la Asociación Cultural de Pedreras de Rocafort, en el nuevo espacio de la calle Buenavista, se presenta el libro de Enrique Estellés, Nuestra última noche en la Tierra, que recoge 18 relatos a caballo entre el humor y el horror, que por ejemplo podéis encontrar un misionero exorcista, una ejecutiva neurótica arrastrada al enfrentamiento en su identidad sexual, un exitoso abogado que necesita que le golpeen para salir de la depresión y muchos otros personajes que forman parte de esta fauna que yo no me perdería, pues hoy en Rocafort. Y os voy a proponer, para todos los que no sabéis todavía dónde cenar o dónde comer con la empresa, Martín, ¿tú ya tienes sitio?
No.
Pues mira, te voy a proponer.
A ver.
Comida, por ejemplo, en Bachoqueta, que mola mucho, del grupo Gastroadictos, que acaban de darle un solete.
Muy
que
bien.
Que abrió
muy
en
bien.
Marzo.
Lo hacen muy bien.
¿Dónde
todo
está?
Lo que tienen Gastroadictos.
Esa está
muy
en
bien.
La avenida Cortes Valencianas y tienen vale. Reservados específicos para la empresa, si es pequeñita y si es más grande también. Y unas tapitas súper buenas, unos vermut excelentes. También tienen terraza y huerto propio. Y te lo recomiendo.
Tienen varios restaurantes en Valencia,
claro,
¿no?
Gastroadictos.
Sí. O sea, son los de Cremaet.
Cremaet.
Vale, vale, sí, sí, lo, sí, he ido creo que he ido a todos, menos a
pues
ese.
Pues mira, a este tienes que ir y puedes celebrar la comida, porque perfecto. Ya te digo que les acaban de dar un solete. Y luego, para los que, por ejemplo, son a lo mejor 5 o 6 y quieren hacer cena de empresa y les apetece juntarse con más empresas o un grupo de amigos, tenéis la karaoke party del casino el 12 de diciembre con DJ hasta las 2 de la mañana. Y además es un espacio seguro, elegante, sin complicaciones y bueno, que para pequeñas y grandes empresas sí, que no quieren
pero me
estar
acaba,
solas.
Acaba, sí. Sabéis que hay que hacer un llamamiento porque hay muchas cancelaciones, decenas de empresas, claro, mucha empresa afecta a los polígonos y tal y cual, y es una pena. A ver si también inventamos algo para que todo el mundo pueda tener su cena de empresa, aunque la empresa haya quedado devastada. A ver también qué podríamos inventar.
Pues mira, el casino ya lo he inventado.
Sí.
Porque...
Rápido.
No, pues espera un momentito, porque el casino lo que va a hacer es Black Friday, guión medio, casino, y tiene un descuento del 50% en estas cenas
Perfecto.
De empresa y en el casino, o sea, en el casino and wine, Flamenco and Wine, que se celebra el día 29, mañana, que es una cata de vinos en inglés. Y luego, ofrecida por Tristan Van Dorn, el sommelier internacional, que luego con unas tapitas súper buenas del casino. También en los dos eventos. O sea, que el casino ya está haciendo algo para las cenas de empresa.
Tienes que recordarnos de vez en cuando, enviaré WhatsApp a Samón y lo recordaremos, lo del 50%.
Esto es hasta el domingo, ¿eh?
Es hasta el domingo.
Bueno, hasta este domingo,
pero... Seguro que inventan otra cosa.
Sí.
Silvi, primer disparo.
¿Te acuerdas de los Sleaford Mods, que te gusta mucho? Pues tiene un nuevo trabajo junto a Hot Chip. Sleaford Mods, nam. A mí no me gusta, pero bueno, que lo disfrutes. Yeah, people need dirtying, and I'm the geezer. I'll command your ass, I'll slap you with my visa. I don't care about all this wellness shit. I'm the nightmare to your progressiveness. Business, out cold, welcome to the country where everybody's old. In the end, no sex between couples in bed. Slice of what? Slice of landing on the beach. Skies just take off, watch the cold light and night carry wheat bar. Awesome car, two siders, everybody wants the nice things on their riders. Like this, no leadership, everyone's just pissed. Or gone, or out for blood and bombs. Blood and bombs, all from the People's Republic. Non. Blood and bombs, all from the People's Republic. Non. There will be no teaser. I'll jump through your window and I'll slap you with my visa. Empty can, crushed it up with my bare hand. Like arse, it's just the vocabulary of the unmasked. The new right, the stems you sent just don't sound tight. This does, the new world order is nice. Horse, lovely cat. Oh, what's the name, mate? Oh, that's lovely, that. You got a lovely cat. Yeah, you got a lovely cat. Horse, blood and bombs, up front, the People's Republic. Yeah, non. Yeah, you got a lovely cat. I said, well, blood and bombs, up front, the People's Republic. Non.
Comes down to you.